Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y el saludo para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, un gusto estar con todos ustedes. El abrazo y los buenos días para mi colega Ricardo Espinosa y para todos los que hacen posible el programa.
Un abrazo que recibo gustoso culminando esta semana de labores, porque es viernes, gracias. Y el abrazo que hago también retroactivo para toda la comunidad que nos escucha en Cuba y el mundo. Exilda Arjona Palver, nuestra gladiadora y mosquetera periodística. Es 9 de agosto, como dije, día viernes, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas y Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo después de un fin de semana con un déficit eléctrico bajo y la entrada en servicio de varias termoeléctricas en avería. La escasa generación de energía ha vuelto a provocar extensos apagones en Cuba, confirmando la incapacidad de las autoridades para cumplir sus promesas de un verano con menos cortes de servicio.
La situación se ha repetido casi todas las semanas de julio y agosto. Entre sábado y domingo el déficit disminuye y a partir del lunes vuelve a incrementarse. Este panorama vuelve a echar por tierra las promesas de las autoridades a inicios de año, cuando aseguraron que los apagones disminuirían durante el verano, gracias a su estrategia de mantenimientos a las termoeléctricas, en su mayoría con años de sobreuso y deterioro acumulado.
Con más noticias, las compras de pollo de Cuba en Estados Unidos, el principal alimento que La Habana adquiere, pese al embargo en su vecino del norte, cerraron el primer semestre de este año con 127 toneladas importadas, el equivalente a aproximadamente 5.000 contenedores de ese producto. Así lo apuntó el economista cubano Pedro Monreal, citando cifras públicas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, quien señaló en un hilo en X que la cifra es menor que la de igual periodo del 2023, pero el valor fue un 7% mayor, indicando un aumento del precio.
Según el análisis del especialista, las compras equivalentes a 150,9 millones de dólares suponen una cantidad superior al total de las importaciones anuales de maíz o de leche en polvo en Cuba en 2022. Esas cifras, precisó, incluyen tanto las exportaciones de carne de pollo a Cuba contratadas por el gobierno como aquellas adquiridas por las MIPYMES. Recordó Monreal que las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos son la principal oferta de proteína animal de mayor consumo en Cuba, y compensan la aguda crisis agropecuaria nacional, de la cual todavía no se observa la luz al final del túnel.
Y la sala primera de lo penal del Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos aplicó severas penas contra Alnier Chao Navarro y Yarelquis Aguilar Duarte por el asesinato de la joven de 18 años, Joylen de la Caridad Acosta Torriente, del municipio de Cruces, a quien ultimaron el 29 de enero del pasado año, informó el periódico oficialista local 5 de septiembre.
Los jueces resolvieron condenar a Chao Navarro a privación perpetua de libertad tras examinar las pruebas documentales, periciales y la declaración de 15 testigos, incluida la madre de la víctima. Para establecer dicha pena tuvieron en cuenta además que perpetró el hecho con premeditación mientras se hallaba en libertad condicional por un delito anterior de robo con fuerza. Asimismo, las autoridades judiciales de Cienfuegos sancionaron a 23 años de privación de libertad a Aguilar Duarte por su coautoría y participación en los acontecimientos.
Con más noticias, entre enero y junio de este año, Cuba importó vehículos desde Estados Unidos por un valor superior a los 30 millones de dólares, una cifra que indica el incremento de ese negocio del que se benefician varias empresas del país del norte que recibieron licencias de Washington para ello, así como el gobierno de la isla, que cobra aranceles cada vez más altos por esas compras.
De acuerdo con cifras publicadas por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, solo en automóviles usados de entre 1.500 y 3.000 centímetros cúbicos, compradores de la isla gastaron 25.869.926 dólares. En el listado de importaciones aparecen numerosos modelos de vehículos, por ejemplo, 109.500 dólares en carros de pasajeros nuevos de 3.000 centímetros cúbicos y 3.023.593 dólares en igual clase de vehículos, pero de uso.
Y el periodista independiente y activista santiaguero José Antonio López fue citado y amenazado por la seguridad del Estado. Oficiales de la policía política lo interrogaron sobre unas publicaciones que están haciendo en un grupo de Facebook conocido como Revolicó el Cristo, donde las personas se quejan y exigen al gobierno que realicen actividades para que la juventud se pueda divertir. Las fuerzas del orden han prohibido las actividades públicas en Santiago de Cuba debido al aumento de las peleas y los hechos de sangre.
Por otra parte, el opositor cubano Carlos Michael Morales Rodríguez, sentenciado en julio a 8 meses de prisión domiciliaria por el delito de desobediencia, denunció presiones del presidente del Tribunal Municipal de Caibarien, Villa Clara, para obligarlo a trabajar, a pesar de que su salud está quebrantada debido a 2 prolongadas huelgas de hambre.
Resumen de noticias.
Y continuamos en Martín Noticias AM con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. El subsecretario estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, lanzó una dura advertencia a Nicolás Maduro al afirmar que la represión no es un camino sostenible en Venezuela. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Nichols destacó que desde el 28 de julio el régimen chavista ha incrementado su persecución contra quienes piensen distinto y ha detenido a miles de venezolanos simplemente por ejercer su derecho a la protesta pacífica.
Nichols también criticó la estrategia de miedo y amedrentamiento aplicado por la cúpula chavista contra dirigentes opositores y miembros de la sociedad civil, e hizo hincapié en que las voces de los votantes venezolanos no serán silenciadas por la represión, la censura o la desinformación. El mundo está observando, advirtió Brian Nichols.
Brasil, Colombia y México, que intentan mediar una solución para la crisis en Venezuela, insistieron ayer en la divulgación de los resultados de todas las mesas de votación por parte del Consejo Nacional Electoral y no del Tribunal Supremo, a donde supuestamente fueron enviadas. Los cancilleres de los 3 países dijeron en un comunicado que consideran fundamental la presentación por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, desglosados por mesa de votación.
Los mandatarios además pidieron la divulgación transparente de los resultados electorales y reafirmaron la conveniencia de que se permita la verificación imparcial de los resultados, respetando el principio fundamental de la soberanía popular. La misiva también sostiene que Lula, Petro y AMLO reiteran el llamado a los actores políticos y sociales del país para que ejerzan la máxima cautela y moderación en manifestaciones y eventos públicos, y a la fuerza de seguridad del país para que garanticen el pleno ejercicio de este derecho democrático dentro de los límites de la ley, para que el respeto a los derechos humanos prevalezca en cualquier circunstancia.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez, ha presentado ante el cuerpo diplomático acreditado en el país pruebas que demostrarían la falsificación de las actas publicadas por la oposición y que demostrarían también la supuesta victoria del candidato opositor Edmundo González, a diferencia de los resultados oficiales que han dado la victoria a Nicolás Maduro.
Rodríguez ha expuesto en Caracas los planes organizados y ejecutados por la extrema derecha para desconocer los resultados de los comicios y además generar violencia en las calles, señalando a la líder opositora María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González, según reza un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores venezolano en su página web. En este sentido, ha remarcado que los extremistas anunciaron días antes de la jornada electoral que no reconocerían los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral de Maduro, único ente autorizado para hacerlo. Delcy asegura que la oposición preparó el escenario para presentar unas supuestas actas que son fraudulentas.
La ONG Defiende Venezuela señaló en la red social X que colectivos chavistas se llevaron a Williams Dávila, ex gobernador de Mérida, cuando estaba en la Plaza Los Palos Grandes en la capital venezolana, y no se sabe su paradero. Por su parte, el partido La Causa R manifestó que la integridad de ambos opositores recae sobre el régimen de Maduro.
Después de más de 24 horas sin saber de su paradero, la hija de Américo de Gracia comunicó a través de Instagram que lo tienen en el helicoide, pero no saben qué cargos se le imputan. La mujer afirmó que no tienen una orden de captura contra su padre, no saben en qué condiciones lo tienen y que desde el miércoles al mediodía perdió comunicación con De Gracia, quien no llegó al lugar donde se estaba quedando.
Y Caracas fue escenario ayer de una manifestación multitudinaria en la que cientos de venezolanos exigieron la liberación de los presos políticos y condenaron la represión que ha seguido a las protestas que estallaron tras el resultado electoral publicado por el Consejo Nacional Electoral el domingo 28 de julio, que dio la victoria a Nicolás Maduro.
La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, se pronunció sobre esta actividad y expresó a través de su cuenta en X que el nivel de resiliencia y templanza en la sociedad venezolana es inmenso. Añadió que aunque el miedo es comprensible, así como superamos todos los obstáculos, también dominamos el miedo y nadie se rinde. María Corina subrayó que toda Venezuela ha estado en vigilia por los secuestrados, presos y perseguidos. Son nuestros héroes y vamos de la mano de Dios.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, reiteró ayer en Miami la importancia de respetar la voluntad del pueblo venezolano, que en las elecciones del pasado 28 de julio se pronunció a favor de una transición hacia la democracia y la paz.
Durante una conferencia de prensa en la sede de la alcaldía de Miami, Almagro enfatizó que los venezolanos votaron por el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales: la paz, la democracia y la justicia. La paz que defiende los derechos humanos, la paz que garantiza mejores condiciones sociales y el respeto a los derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales de toda la ciudadanía, puntualizó el secretario general de la OEA en su alocución.
En medio de su carrera por silenciar todas las voces disidentes, Nicolás Maduro ordenó ayer sacar de circulación la red social X, antes conocida como Twitter, durante un plazo de 10 días para que la empresa, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk, presente recaudos ante las autoridades del país caribeño.
Nicolás Maduro dijo que la red social, que se llamaba Twitter, es de Elon Musk y ha violado todas las normas de la propiedad en red social Twitter, hoy conocida como X, y ha incitado al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos. Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, advirtió ayer a Nicolás Maduro que sufrirá una presión internacional que no podría imaginarse si arresta a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
Seguimos con más noticias. En el Medio Oriente, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, el general Hezi Halevi, ha recibido hoy al jefe del del Mando Central de Estados Unidos, Michael Curilla, con quien ha abordado la situación de la seguridad en Oriente Próximo, escenarios de tensiones ante posibles ataques de Irán y sus aliados contra Israel, en represalia por la guerra en la Franja de Gaza y otros ataques.
Esta es la segunda visita de Curilla en apenas una semana y se produce pocas horas después de que el Mando Central, encargado de garantizar los intereses estadounidenses en varias naciones del Cuerno de África, el Golfo Pérsico y Asia Central, confirmará el despliegue de aviones de combate modelo F-22 en una zona de operaciones para responder a posibles amenazas de Irán.
Y en la guerra de Ucrania, al menos 9 personas han resultado heridas en la madrugada de hoy en la región rusa de Lipetsk, en el interior de Rusia, a unos 400 kilómetros de la frontera con Ucrania, por una serie de ataques aéreos por parte de las tropas ucranianas que han provocado el incendio de un aeródromo militar y forzado la evacuación de 4 municipios luego de un ataque masivo efectuado por aproximadamente un centenar de drones, 75 de los cuales han sido interceptados por Rusia.
Horas después, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania indicaba que el ataque efectuado por aviones no tripulados ha alcanzado almacenes de bombas aéreas guiadas y otras posiciones cerca del aeródromo. El Ministerio de Emergencias Regional ruso ha confirmado por su parte la declaración de un incendio en el aeródromo militar número 3 en la región. Por su parte, el gobernador de Lipetsk, Igor Artamanov, ha ordenado la evacuación de 4 municipios para garantizar la seguridad de los residentes.
Y vamos terminando con esta noticia en Estados Unidos, donde el expresidente estadounidense Donald Trump, candidato del Partido Republicano a las elecciones de noviembre, ha retado a la virtual aspirante demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, a celebrar 3 debates televisados en septiembre en vez de 1 en su primera comparecencia pública tras los últimos cambios en la campaña rival. La cadena ABC sí ya ha confirmado que organizará uno de estos cara a cara el 10 de septiembre, ya que tanto republicanos como demócratas están de acuerdo.
Las últimas encuestas a nivel nacional en Estados Unidos reflejan un empate técnico entre el expresidente y candidato republicano Donald Trump y su rival Kamala Harris, actual vicepresidenta del país y aspirante por el Partido Demócrata tras la renuncia de Joe Biden a la reelección. Sin embargo, los últimos estudios demoscópicos confirman una tendencia al alza del Partido Demócrata tras el terremoto político de finales de julio, cuando Biden anunció su renuncia y Harris dio rápidamente un paso al frente para postularse como aspirante demócrata.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y ahora tenemos el análisis de Juardo Muñoz, el exdirector del periódico El Venezolano, un agudo periodista y analista político que sigue con rigor lo que acontece en Venezuela. Ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días al programa. Buenos días.
¿Qué tal, señor Muñoz?
Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están?
Bueno, las noticias en Venezuela no cesan y hemos aquí al inicio del programa pues desglosado muchísimos de los aspectos importantes que han pasado en Venezuela. Quiero empezar por esto, la vigilia en Caracas por Venezuela y cómo se sigue exigiendo la libertad de los presos políticos y también que el gobierno venezolano ha invalidado de improviso los pasaportes de decenas de opositores. Así que le dejamos la palabra a usted.
Bueno, indudablemente estamos en una etapa de represión en su máxima expresión, ¿no? Ya no solamente es a dirigentes políticos connotados, sino que a dirigentes de clase media y o a dirigentes de comunidades, no, ahora es todo aquel que ellos consideren que puedan hacer un peligro, entre comillas, para el gobierno o que son potenciales agentes de la subordinación. O sea, la represión está en su peor expresión. No ha existido en todos los 25 años del régimen en este periodo una represión como la que estamos viviendo actualmente en Venezuela. Y ya no solamente la represión física, sino ya la omisión. Ahora se suspendió el internet por 10 días, el Maduro ordena a sus seguidores salirse del WhatsApp, están bloqueando casi todas las plataformas sociales para ingresar a Venezuela. Estamos en una situación verdaderamente bien crítica.
Señor Muñoz, estamos casi de cumplir 2 semanas de haberse realizado las elecciones. Ayer el subsecretario de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, señor Brian Nichols, dijo que el mundo está observando y todo el mundo lo sabe. Hay un nivel creciente de países que señalan como fraudulentos los resultados que dio el CNE. Incluso la vicepresidenta, la señora Delcy Rodríguez, dice que tiene pruebas que esas actas que ha mostrado y que han compilado son falsas. Lula, Petro y AMLO dicen y están poniendo contra la pared al gobierno venezolano para que muestre las actas. ¿A dónde vamos a llegar?
Bueno, mira, Ricardo, yo te voy a ser honesto y con el dolor en el alma, pero yo creo que la situación no va a cambiar. A medida que pasa el tiempo, ellos ganan tiempo, que es lo que saben ganar en este caso, debilitar, y el entusiasmo se mantiene, y por mucho que se mantenga, tendrá un límite, creemos nosotros. Y lamentablemente la presión internacional no ha servido ni ahora ni nunca para absolutamente nada, ¿no? Porque si a presión internacional o a decisiones de organismos internacionales nos atenemos, vemos las decisiones que toma la ONU, el Comité de Seguridad, la OEA, que es un parapeto, un elefante blanco que no tiene ni son, ni ton, ni razón de existencia, no tiene ningún efecto más que un efecto de micrófono efectivista, pero que ningún efecto efectivo, ninguna efectividad, quiero decir. Entonces, el régimen se está asumiendo de que todo tiene que ir a instancias de unos órganos que los controlan ellos. Controlan el CNE, controlan el Tribunal Supremo. Los gobiernos agradecemos y creo que hay que darle un justo valor a esa expresión de solidaridad, pero definitivamente no creo que eso es lo que vaya a sacar a Maduro al poder. Que estamos creando una imagen de presidente reconocido en yo no sé cuántos países, ya vivimos una experiencia similar y no dio ningún resultado. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida tiene que ser en el campo político y no la hay. La salida en el campo militar no existe, no hay ningún gobierno, ni Estados Unidos, ni ninguna potencia en el mundo que hoy en día busque la invasión como medida de salida política a algún país. Eso no existe. Entonces estamos entrampados, estamos contra la pared. ¿Qué nos puede salvar? Bueno, una rebelión popular como la de Bangladesh, pero si no tiene apoyo militar, es difícil que una rebelión popular pueda triunfar. En conclusión, ellos se limitan a la presentación de las actas. María Corina y la plataforma unitaria obviamente se niegan a presentarlas ante el Tribunal Supremo, pero lamentablemente es el órgano judicial que pudiera darle veracidad o no a esas actas, igual que el Consejo Nacional Electoral. En conclusión, yo creo que la situación es difícil, hay que seguir con la esperanza, hay que seguir con la fuerza, pero en la realidad, yo creo que la salida de Venezuela se complica cada día más.
La esperanza es lo que no han perdido los venezolanos dentro y fuera.
Obviamente, no la perdemos, sí. Y ese espíritu combativo y ese espíritu guerrero y ese espíritu de demostrar que hay un fraude. Pero ¿se lo demostramos ante quién? ¿Qué peso tiene ante quién nosotros le demostremos un fraude cuando ellos se encapsulan en un CNE que es de ellos y un Tribunal Supremo de Justicia que es de ellos? Entonces, apegados ellos, entre comillas, al derecho que manejan ellos a su libre y antojo. Entonces, nosotros quedamos, bueno, con una esperanza de una presión internacional, de lo que pueda hacer Lula, de lo que pueda hacer Petro, de lo que pueda hacer el López Obrador, o de lo que pudiera hacer el Departamento de Estado, que ayer ha dicho el embajador ante la OEA, que bueno, que Maduro que no se atreva a meter presa a María Corina, ni al mundo, porque espera las consecuencias. Pero correcto, las consecuencias de que nosotros tenemos un ejemplo muy cerca, que es Cuba, que está a 90 millas, que tiene 65 años de eso y no han podido salir sin los recursos naturales que tiene Venezuela, que tiene oro, hierro, petróleo, acero, etcétera, etcétera. Entonces, es compleja la situación. Por eso a veces me llama la atención cómo hacen el proselitismo con la situación de Venezuela cuando no han podido resolver el problema cubano que está aquí mismo.
No me quiero imaginar en este último minuto que nos queda cómo sería un gobierno de Nicolás Maduro a nivel del respaldo de su gente, del pueblo como tal, que incluso lo demostró en las urnas que está con la oposición y que quiere un cambio. ¿Y cómo sería con la comunidad internacional?
No, aislado, Ricardo, aislado como se aisló Cuba en su tiempo. En el 62 lo expulsaron de la OEA, después una serie de gobiernos de América Latina no le reconocieron. Y el tiempo fue pasando y el tiempo fue pasando y hoy en día, nos guste o no, bueno, Cuba tiene presencia en más de 150 países de los 192 que conforman la ONU, tiene un puesto inclusive en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y ahí está el pueblo reprimido, el pueblo pasando necesidades, pero ellos están gobernando, aislados por completo. Que sería el camino que nos queda en Venezuela.
Tenemos entendido, señor Muñoz, que hoy el presidente Maduro asiste ante el tribunal, es su turno.
Sí, al tribunal a presentar sus actas. Bueno. Porque es que nosotros se las presentamos ¿ante quién? Ante AMLO, ante Petro, ante la ONU, ante Lula, ante el presidente de Chile. Ay, después que la presentemos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la razón vinculante de ellos con Venezuela?
Él es Osvaldo Muñoz. Gracias, señor Muñoz. Estaremos muy al tanto de lo que pase hoy con esta presentación y estaremos tocando su puerta. Gracias. Él es Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano, periodista y también analista político muy agudo que sigue con rigor lo que está aconteciendo en el hermano país, Venezuela. Gracias.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
El repaso informativo, la actualización desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. La muerte de otro recluta del Servicio Militar de Cuba reaviva el debate sobre su obligatoriedad. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Flavio Alonso Piedra se quitó la vida este 7 de agosto mientras cumplía su servicio militar en la prisión Paso de Cuba, ubicada en el municipio Baracoa de la provincia Guantánamo. El joven de 21 años había estado por un curso en una academia militar de cadetes, de donde fue cesado debido a los trastornos nerviosos que padecía.
Debido a la depresión que tenía, él pidió su baja y le dieron su retiro. Automáticamente lo llamaron para el servicio militar. El muchacho se estaba tomando unos medicamentos porque estaba deprimido. Aquí en Baracoa los padres le pidieron a la jefatura de servicio militar y la FARC que le tuvieran en cuenta el año que ya le había pasado en la escuela de cadetes para que fuera menor tiempo porque el muchacho tenía sus limitaciones y se le negaron el pedido de los padres.
Relató desde la ciudad de Baracoa el activista Emilio Almaguer, cuya sobrina era la novia del joven muerto.
Una hora antes de irse para la posta que le tocaba cuidar en la prisión de Paso de Cuba, él le dijo a otro compañero de él que él estaba cansado, que ya él no soportaba más que lo tuvieran ultrajando y lo tuvieran humillando allí y que se iba a quitar la vida. El muchacho pensó que era broma. Cuando fueron a sacar el relevo, ya el muchacho estaba muerto, se ahorcó con la ojea del fusil.
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó a mediados de 2023 el Código Penal Militar, que condena a entre 2 y 5 años de privación de libertad al que intente evadir el servicio militar activo. La muerte de Alonso Piedra se suma a las de decenas de jóvenes ocurridas durante ese periodo en el ejército, que en Cuba es obligatorio. Solo en 2023, la organización Fundación Archivo Cuba registró las muertes de 11 reclutas.
Por décadas, este servicio militar en Cuba es sinónimo de maltratos, malnutrición, hambre, trabajo forzado, extracción de sangre bajo coerción, accidentes hasta de muerte por negligencia y un calvario de pesares que lleva a muchos jóvenes a la autoagresión para evadirlo y a un creciente número al suicidio.
Detalló María Berló, investigadora y directora de Archivo Cuba, una organización asentada en Miami.
En los últimos años han aumentado los informes de muerte. Suponemos que por un creciente deterioro de condiciones que ya eran terribles.
La tragedia de la familia baracoense reverdeció las críticas en las redes sociales, en las que cientos de personas han expresado su rechazo a la controversial ley cubana. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos siguen siendo la oferta de proteína animal de mayor consumo en Cuba. Estas ventas de alimentos de Estados Unidos a Cuba compensan la aguda crisis agropecuaria nacional, de la cual todavía no se observa la luz al final del túnel, así lo comentó en la plataforma X el economista cubano Pedro Monreal. Sus comentarios son en reacción a la publicación de estadísticas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las cuales confirman que Cuba compró 127.000 toneladas de carne de pollo a Estados Unidos durante los primeros 6 meses del año. Y el Departamento de Estado norteamericano espera que Irán quiera un alto al fuego en Gaza y que la situación en la región no se salga de control. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagay, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que no están seguros de lo que Irán está pensando en cuanto a represalias contra Israel, pero esperan que el país no quiera ver que las tensiones regionales se salgan de control. Dice que Estados Unidos sigue dejando en claro a Irán que no deben intensificar el conflicto, que no debe tomar más medidas que tiendan a intensificarlo, porque esas medidas no favorecen sus intereses ni los de la región en general. El vocero añadió que Estados Unidos cree que un alto el fuego en Gaza ayudaría mucho a aliviar las tensiones en la región y que cada vez que hay un aumento de las tensiones se dificultan todos los esfuerzos diplomáticos. Las tensiones regionales se han disparado desde que el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado el 31 de julio en Irán por un presunto ataque israelí. Irán ha dicho que tomará represalias. Los líderes mundiales han estado presionando para un alto el fuego en Gaza y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi el martes sobre sus esperanzas de un acuerdo que calme las tensiones en el Medio Oriente. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo a su gabinete durante el fin de semana que Israel ya está en una guerra de múltiples frentes con Irán y sus representantes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el jueves la suspensión por 10 días de la red social X en el país. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el jueves la suspensión por 10 días de la red social X en Venezuela. Acusó al propietario Elon Musk de incitar al odio y al fascismo en medio de disputas por su reelección. Maduro y el multimillonario se han dedicado a criticarse mutuamente.
Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo. ¡Fuera X por 10 días de Venezuela!
El mandatario asegura que las redes sociales están siendo utilizadas para atacar su reelección y que durante los 10 días se restablecerá la medida administrativa definitiva para el funcionamiento de esta red social en el país. Maduro afirmó que tiene que derrotar lo que llama un golpe de estado cibernético. Insistió en referencia a los supuestos ataques que sufre desde las redes sociales. El gobernante izquierdista fue proclamado vencedor de las elecciones del 28 de julio, con 52% de los votos, por encima de Edmundo González Urrutia, quien reivindica su triunfo, denuncia un fraude y sostiene tener las pruebas que lo confirman. Maduro y su gobierno son asiduos usuarios de X y anuncian a través de esta red social desde lo más cotidiano hasta cambios en el gabinete y reacciones internacionales.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Lo que algunos vaticinaron ocurriría en Cuba no ha tardado mucho en hacerse realidad, Exilda. El discurso oficial ya carga contra los que ellos llaman los inescrupulosos del sector privado, que poco después de que el régimen topara los precios a 6 productos básicos, ahora se venden a escondidas por un monto abusivo o los ocultan detrás de las tarimas para evitar pérdidas. Las intimidaciones tampoco han faltado, ya se escuchan las amenazas a los comerciantes de aplicarles medidas como la venta forzosa, elevadas multas, decomiso de productos e incluso el cierre de los negocios, porque al igual que el tope de precios también se equivocan al pensar que esta cruzada contra el sector privado es la forma de poner orden y resolver la inflación en Cuba.
Medios independientes en la isla, entre ellos el periódico digital 14 y medio, han podido constatar que de los 6 productos topados a nivel nacional, el pollo troceado, la leche en polvo, el aceite, las salchichas, las pastas alimenticias y el detergente, los 3 primeros, los más caros y necesarios, son los más susceptibles a esfumarse de los puestos de venta. Y es que la medida afectó primero a los comerciantes que ya tenían productos comprados y se vieron en la obligación de asumir las pérdidas que provocaron los nuevos precios por miedo a que les retiraran la licencia, pero también tiene consecuencias para el pueblo, pues esta medida solo ha provocado desabastecimiento palpable, precios más altos y por consiguiente escasez y hambre.
Por eso, para analizar este tema y para obtener una radiografía de lo que acontece en los mercados de La Habana, de repente medio vacíos como resultado de los precios topados, la incertidumbre y las amenazas a los comerciantes privados, a esta hora nos atiende Ángel Marcelo Rodríguez Pita, destacado economista y asesor de emprendimiento privado. Muy buenos días y gracias por acompañarnos, señor Rodríguez Pita.
Buenos días.
Muy buenos días a ustedes dos y al público que nos acompaña.
Ángel, ¿qué está pasando en el sector privado después de este tope de precios? ¿Ya se notan en La Habana las repercusiones de esto?
Sí, sí, esto está dañando muchísimo la oferta y por consiguiente el consumo. Hay que decir que muchos negocios están cerrando a intervalos y otros se encuentran ya, vamos a decir, en el cierre total. Esta afectación, bueno, tiene su origen en lo que ustedes han explicado claramente. Ahora bien, el gobierno cubano persiste en ello, persiste en el control de los precios, un control de los precios que no favorece la oferta. Fundamentalmente porque la mayoría de los productos son importados y luego pasan de una mano a otra. Es decir, hay quien trae el contenedor y luego le vende el contenedor o vende determinada cantidad dentro del contenedor a cuentapropistas u otras micro, pequeñas y medianas empresas. Y entonces estas tienen que poner, claro, en su ficha de costo los gastos que van entrando. En la medida que colocan gastos, se sobregiran a esta cuestión el límite de precio y evidentemente tienen pérdidas, sobre todo al interior del país es la mayor afectación, porque la mayoría de los contenedores entran por el Mariel, tienen que transportarse hacia las provincias orientales y entonces ahí se encarece mucho el producto final, por eso allá es que ocurre la mayor escasez.
De eso queríamos quizás subrayar un poco, es notoria, la gente habla, la gente ya ha desdibujado la realidad que quiere imponer el gobierno por la escasez de los productos topados.
Sí, sí, la sociedad cubana, vamos a decirlo de alguna manera, está respondiendo muy mal a la medida, sí, está criticando la medida por parte del gobierno cubano, pero luego no encuentra, vamos a decir de alguna manera, alternativa. Por eso digo que la respuesta no es del todo certera, es decir, no es una respuesta sin positiva, porque las personas no buscan vías tampoco para solucionar, ni ofrecen reclamos a las autoridades centrales a través de distintos medios de comunicación, y a veces son temerosos a los mecanismos represivos. Yo creo que esto se trata de una cuestión necesaria, es decir, empezar a reclamar ante las instancias el cese de estas medidas, porque si no, nos vamos a encontrar en una penosa situación, más allá del hambre que ya existe, porque ya hay hambre en la sociedad cubana.
Las perspectivas para la economía cubana con todos estos topes de precios, hablaste ayer acá con Martín Noticias y dijiste que los salarios han subido 10 veces, pero los precios de los productos también han subido más de 10 veces. Así que, ¿cuáles son las perspectivas para la economía cubana con todo esto?
Mira, yo creo que aquí hay un problema serio, que es la estanflación. Aquí está ocurriendo un fenómeno bastante interesante, y es que si bien continúa el proceso inflacionario de las divisas, es decir, el dólar y el euro, hoy supera ese proceso inflacionario los precios de los productos. Entonces, aunque usted tenga una cantidad, aunque usted tenga ahora mismo 100 euros y los cambie en el mercado informal, no puede acceder a la compra de determinados productos, sencillamente porque no le da, no le llega ese cambio. Entonces, tenemos una situación crítica. Entonces, el problema fundamental acá de la economía es que está siendo muy mal manejada y no se acaba de liberar la venta de divisas por parte del gobierno cubano. Mientras esto persista, la situación va a ser más crítica. El pueblo tiene que reclamar esto, y mientras el pueblo no se coloque en sintonía, evidentemente será peor. ¿Que hay hambre? Sí. Y va a ir creciendo esa hambre. Tal parece que el gobierno cubano quiere eliminar la pobreza eliminando a los pobres. Entonces, esto realmente es un riesgo para la vida.
Señor Rodríguez Pita, el papel de las tiendas MLC con sus precios y abastecimiento, mirando también el problema de las MIPYME, ¿resuelve, complica? ¿Cuál es ese engranaje ahí?
Bueno, hoy hay que decir que las tiendas MLC están abastecidas, al menos acá en La Habana. Pero sí habría que mencionar que no compite con los precios de las micro, pequeñas y medianas empresas. Si las micro, pequeñas y medianas empresas tienen precios mucho más accesibles para la sociedad, aunque hay productos que no se encuentran en esas MIPYME, si tienen que acceder obligatoriamente en el sector este de las tiendas en moneda libremente convertible. Y sobre todo hay un elemento interesante, porque solamente estamos observando alimentación, pero hay que hablar también de las medicinas, del acceso a las medicinas. Hoy se mueve el acceso a las medicinas a través de un mercado informal, y el gobierno cubano intenta también controlar ese mercado informal de medicamentos. Si el gobierno cubano se introduce allí, lo que va a generar es un caos, porque no existe otra oferta de medicamentos en el mercado nacional, ni en MLC, ni por parte del gobierno cubano en moneda nacional.
Que el gobierno enfrenta también un complejo sistema monetario con tres monedas, Marcelo.
Sí, sí. Tenemos el euro, el dólar, este MLC, el CUP. Tenemos dólares canadienses también circulando, pesos mexicanos. Y tenemos un grupo de monedas que están, vamos a decir, pasando por la isla, y evidentemente es el dólar el que parece ser el que más motiva a su uso y al ahorro. Las personas prefieren ahorrar en dólares que en moneda libremente convertible, en euros y demás, por la estabilidad que está ofreciendo y luego la oportunidad que brinda el dólar dentro del escenario regional. Muchas personas que emigran o sencillamente salen a comprar y luego regresan a Cuba, salen a comprar, por ejemplo, a Cancún, a otros lugares, Dominicana y tal, y les conviene más el dólar, y Panamá, por supuesto. Sí.
Bueno, hemos estado hablando acá en Martín Noticias M. Le damos las gracias a Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Él es economista y asesor de emprendimiento privado. Estuvimos hablando sobre el tope de precios de productos que, según el gobierno, iban a agilizar la economía, pero han tenido todo el efecto contrario y han aumentado la crisis económica y social en el país. Así que muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
A ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos en Martí Noticias AM en este viernes con más información.
Las condiciones de aislamiento y castigo en las prisiones cubanas no cumplen con los estándares internacionales establecidos por las reglas Mandela, detalla el más reciente informe del Centro de Asesoría Legal Cubalex.
La duración excesiva del aislamiento, la falta de revisión independiente y la insuficiente protección para grupos vulnerables son incompatibilidades significativas que pueden conducir a abusos y violaciones de derechos humanos, precisó la ONG.
También comentó que estas prácticas no solo afectan físicamente a los reclusos, sino que tienen un impacto devastador en su salud mental y bienestar general.
Para el estudio, Cubalex se recopiló numerosos testimonios de exprisioneros y familiares, documentando las diversas formas de tortura y malos tratos en las prisiones de Cuba.
Según el informe, las razones para colocar a un recluso en una celda de castigo en Cuba son frecuentemente arbitrarias y variadas.
La realidad que enfrentan numerosos médicos cubanos en la isla que deben brindar atención a los pacientes, la mayoría de las veces sin contar con los recursos más básicos, pone de relieve un problema ético, manifestaron varios galenos entrevistados por Martín Noticias.
Que de impotencia, que de ir incluso, no poder solucionar las cosas y que no dependen de ti. Incluso el médico no es quien tiene que hacer el pedido de lo que tiene que haber en la sala, pero también ya te digo, estudiaste 6 años. Tienes que saber improvisar, que tener alternativas. Pues a cualquiera se le pone un troque, se le daña. E imagínate cuando te dicen, este lo traímos y es el único que hay. Si te equivocas, se rompió, no es más. Es complicado. Pacientes hipertensos que pasan meses y meses sin tratamiento. Y los diabéticos tipo 2 en la misma situación. Muchas cardiopatías en la misma situación, que cambian el tratamiento 3, 4, 5 veces. No porque no la sienten que estaban tomando, sino porque estaban tomando dentro más.
El sentimiento de culpa existe, porque el hecho de asumir la responsabilidad de estar frente a un servicio sin contar con lo mínimo, como decimos en buen cubano, dar la cara sin contar con lo mínimo necesario, no exime a nadie de toda la responsabilidad. Es un conflicto ético profundo.
Las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos siguen siendo la oferta de proteína animal de mayor consumo en Cuba. Estas ventas de alimentos de Estados Unidos a Cuba compensan la aguda crisis agropecuaria nacional, de la cual todavía no se observa la luz al final del túnel, comentó en la plataforma X el economista cubano Pedro Monreal.
Sus comentarios son en reacción a la publicación de estadísticas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las cuales confirman que Cuba compró 127 mil toneladas de carne de pollo a Estados Unidos durante los primeros 6 meses del año.
El embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, Francisco Mora, advirtió al presidente venezolano Nicolás Maduro que corre el riesgo de una escalada de la presión mundial si arresta a los líderes de la oposición.
Mora dijo creer que si María Corina Machado o el candidato presidencial Edmundo González Urrutia fueran detenidos, sería un paso que podría movilizar aún más a la comunidad internacional, incluso a aquellos que no quieren agitar demasiado las cosas en Venezuela.
For me, I think the big concern is if in fact María Corina Machado and Edmundo González are arrested and detained. I think that would be a step that could mobilize the international community even more, even those that might be somewhat sympathetic and don't want to rattle things too much in Venezuela. I think that would produce a reaction.
Si Maduro decidiera hacer esto, uniría a la comunidad internacional de maneras que él no podría imaginar, afirmó Mora durante un conversatorio en el Centro de Estudios Atlantic Council, con sede en Washington.
El diplomático estadounidense, hijo de inmigrantes cubanos, opinó que si fueran arrestados los líderes de la oposición venezolana, los esfuerzos de Maduro por fracturar y dividir a la comunidad internacional habrían fracasado rotundamente.
El boxeador cubano Erislandy Álvarez, de 24 años, se proclamó campeón olímpico en los 63,5 kilogramos al derrotar 3-2 al francés Sofian Umia.
Álvarez aseguró la única medalla de oro para Cuba en boxeo en los Juegos Olímpicos París 2024 y ascendió al puesto 21 del medallero con 2 preseas de oro, 1 de plata y 2 bronces.
La Universidad Internacional de la Florida, FIU, en Miami, anunció un acuerdo con el cantante y empresario cubano-americano Armando Cristian Pérez, más conocido como Pitbull, para renombrar por 10 años su estadio de fútbol americano como Pitbull Stadium.
To be on this, talking about a Pitbull Stadium, so I'm just letting y'all know, thank y'all for the opportunity. Hey, got it!
Yeah, right, picture that with a Kodak. El artista agradeció a FIU y dijo que es un honor y que con determinación y una visión clara, todo es posible.
Pitbull comienza el próximo 21 de agosto, una gira por 26 ciudades de Estados Unidos.
I know you want me, you know I want you, I know you want me, you know I want you.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y en viernes encendemos nuestro faro informativo.
Así es, los buenos días, la bienvenida, un gusto siempre tener a Alejandro Marcano en Martín Noticias AM.
Hola, Alejandro.
Así, buen día a todos y saludos. Bueno, un viernes más, de verdad, definitivamente, que esperemos sea un día, un viernes menos para la situación venezolana, cubana y nicaragüense. Pero bueno, por ahora les cuento que los líderes regionales de la Iglesia Católica están acusando a Maduro de buscar el totalitarismo. Colombia, Brasil y México estiman fundamental que el CNE presente resultados desglosados por mesa. En el comunicado suscrito por los tres cancilleres, queda claro que el máximo tribunal venezolano no es la instancia electoral. Venezuela no aceptará políticas intervencionistas de nadie, así replicó Maduro a las críticas globales sobre lo que ha ocurrido después del 28 de julio. José Mulino, presidente de Panamá, dice que Venezuela vive lo mismo que su país en 1989 ante el fracaso de la Organización de Estados Americanos. Debo contarles que aquí en Nueva York, Daniel Prado, de 28 años, y Franklin Gómez, de 33, son dos jóvenes que llevan desde el miércoles una huelga de hambre frente a la sede de la ONU, pidiendo que, bueno, se convoque una sesión extraordinaria y se toque el tema tratado como seguridad nacional para este país de Venezuela. Migrantes que lleguen al Darién, por el Darién a Panamá, serán repatriados en vuelos a Colombia. Nicaragua, otra acción delictiva de su gobernante, expulsa al Vaticano a 7 sacerdotes. Brasil expulsa, hablando de la palabra o del verbo, a embajadora de Nicaragua en respuesta a medidas similares del gobierno Ortega. La crisis entre Brasil y Nicaragua está abriendo otro frente en una región dividida por el tema Venezuela. Brasil expulsa a embajadora de Nicaragua en respuesta a medidas similares de Ortega, es decir, que esto es una situación que generalmente se hace diplomáticamente. La crisis entre Brasil y Nicaragua abre pues otro frente y yo creo que diluye un poco el tema de Venezuela. Esa es mi percepción. Ucrania pide a México detener a Putin si acude a la investidura de Sheinbaum. López Obrador le responde y dice que México no detendrá a Putin si acude a esa investidura. Tenía por aquí la información de un buque o un galeón español que habían encontrado y se me perdió.
¿Y qué pasó?
Se me traspapeló en los papeles.
Naufragó la información.
Naufragó la información. Me encuentro con otro papel este viernes. Eso
bueno,
es síntoma de...
eso no pasa. Si
fue,
suele pasar.
En Colombia, y esos datos se los daré antes de que termine este espacio, lo prometo, y deportes la encontraré. Así que bueno, con eso terminamos el panorama. Siempre me gusta los viernes terminar con algo interesante. A mí me gustan esta búsqueda de los tesoros y cosas perdidas que nos hablan de generaciones anteriores, antiquísimas. Me encanta.
No buscar la billetera cuando se le ha perdido a uno.
No, eso no, porque por cierto, en estos días me pasó algo que la perdí. Yo soy muy cuidadoso. Hace años la había extraviado y salí de una tienda aquí mismo en la 74 y yo siempre tengo la manía de tocarme el bolsillo atrás. Se me perdió, me volví loco. Entonces, regrésate, piensa. Lo tenía preparado por mucho tiempo, ¿no? Camina por donde fuiste y la encontré al lado del carro, del lado del carro al lado. Bueno, no se me vuelve a perder.
Esa
ya
suerte.
Me mandaron a callar.
Sí, gracias, Marcelo.
Hasta el lunes.
Buen fin de semana.
Deportes en Martín Noticias AM.
El registro, el dato, la estadística, todo en un personaje.
Así es, y he anotado el nombre porque no voy a confundirlo. Aquí está.
Johan.
No, Alfred Álvarez, bateador designado. Buenos días.
Hola, Alfred.
Buenos días, familia, ¿cómo están? Espero que todo bien por ahí.
En viernes.
Oye, anotadito, no, está aquí el nombre.
Este es el noticiero en el que más yo disfruto participar definitivamente. Bueno, vamos a arrancar con las Olimpiadas, que la gente está hoy no vamos a arrancar con béisbol, tenemos que arrancar con Olimpiadas porque hay mucha actividad. Desde muy temprano, levantadito, como ustedes me sienten, y así estoy, me hice mi tecito y me levanté muy temprano a ver a la pareja de Yarisleidy Cirilo y Ginoli López en el canotaje femenino, que terminaron terceras y fueron a la final con un tiempo de 1:57.03. Y el canotaje es muy duro porque unas horas después ya compitieron en la final, donde sin embargo cayeron derrotadas, terminaron últimas, con un tiempo de 2:01.77. Pero bueno, de todas maneras un gran mérito llegar a una final de una Olimpiada, creo que es increíble. En cuanto al relevo de 4x100, Cuba tuvo una entrada y una salida muy rápida, participó en la parte de clasificación, terminaron últimos en octavo lugar, con 3 minutos 33 segundos 99 milésimas. En cuanto a la lucha libre masculina, Frank Chamizo, que es un cubano que compite por Italia, uno de muchos cubanos que ya hemos hablado aquí, que están compitiendo fuera por otras delegaciones, perdió 9-4 contra el luchador iraní Jones Emamishogei en la ronda de clasificación. Y Geandri Garzón, que sí está compitiendo por la selección cubana, perdió también en la lucha libre masculina 10-0 contra el japonés Daichi Takatani. En cuanto al canotaje masculino en semifinales, y esto es muy importante, atención aquí, Cuba, José Ramón Pelier terminó sexto con un tiempo de 3-4-6-3-7 y calificó a la gran final. En esa final B terminó con un tiempo muy bueno de 3-48-58, pero lamentablemente no estuvo entre los tres mejores tiempos, terminó cuarto, por eso estuvo fuera del medallero, pero creo que es una de las buenas de los buenos resultados que ha tenido Cuba en esta Olimpiada. También decirles que hoy la actividad de los cubanos sigue en la tarde. Lázaro Martínez, representando a Cuba. Andy Díaz, que es de Cuba, pero estará por Italia. Jordan Díaz, cubano, que representa a España en la Olimpiada. Y Pedro Pablo Pichardo, que es cubano, pero representa a Azerbaiyán. Estarán todos compitiendo hoy en atletismo, en la especialidad del triple salto, ya en la final. Eso será a las 2:15, así que 4 cubanos en esa final de triple salto que será en la tarde, ya para el próximo noticiero que tengamos. Bueno, para el Alduro y Sin Guantes de hoy estaremos dando ese resultado, y mientras que Pedro Pablo Pichardo es de Portugal, y Loren Berto Alfonso, que es de Azerbaiyán, cubano, que boxeador de Azerbaiyán, en la categoría 92 kilogramos, está en la final y va a boxear contra la Sisbek Muyojonov. Así que no se sientan mal por los nombres, que hay algunos nombres de la Olimpiada.
Aquí nos estamos divirtiendo muchísimo, sí, porque lo ensayaste, ¿verdad?
Ensayé esos nombres y así todo se me enreda la lengua un poco. Mira, no sé si da tiempo, pero hablar de la pelota también.
Sí, claro, ayer, claro.
Néstor Cortés, lanzador cubano de Batabanó, de los Yankees, fue castigado por los angelinos de Los Ángeles. Los Yankees perdieron finalmente la serie en Yankee Stadium contra los Angels. La verdad es que fue muy difícil que ese juego se pudiera dar ayer. Hay una lluvia torrencial en Nueva York, creo que es parte de este mismo proceso que se ha visto en estos últimos días de mucha lluvia, creo que es una tormenta tropical. Uh-huh. Tuvieron que jugar bajo unas condiciones paupérrimas, incluso hubo quejas del equipo de los Yankees y de los angelinos de las condiciones del terreno. El shortstop de los Yankees, Anthony Volpe, terminó incluso saliendo lesionado por un foul tip que le dio en la pierna, algo que a lo mejor con un terreno normal no hubiese pasado de esa forma. Pero bueno, también con un ataque de 6 cuadrangulares, incluyendo 2 del novato venezolano sensación Jackson Chourio, los cerveceros derrotaron a los Bravos y les pasaron la escoba. Vladimir Guerrero Jr., dice que hijo de gato caza ratón, se quedó a un hit de conseguir la escalera en el triunfo de los angelinos, de los azulejos, perdón, contra los Orioles de Baltimore. Para que nuestros oyentes entiendan, Vladimir Guerrero Jr. es el hijo de Vladimir Guerrero, que está en el Salón de la Fama, uno de los mejores peloteros dominicanos de todos los tiempos. Liderados también por un jonrón de JT Realmuto, los Phillies de Filadelfia vencieron a los Diamondbacks de Arizona. Los Phillies se consolidan como el mejor equipo de la Liga Nacional. Por otro lado, los Padres de San Diego remontaron contra los Piratas de Pittsburgh, conectó un doblete Luis Arraez, y les quiero decir que hoy viene tremenda serie para Miami. Nosotros vamos a estar yendo al estadio en representación de Radio Martí, porque Luis Arraez, que era la gran estrella, ¿verdad?, de los Marlins, que fue cambiado a los Padres de San Diego, bueno, regresa a Miami. Y todo el morbo de ahora ver a Arraez enfrentar a su equipo de los Marlins está ahí. Dice un dicho italiano, que con esto seguro ya me van a decir que tenemos que cerrar, pero dice un dicho italiano que la vendetta es un piatto que se mangia freddo, la venganza es un plato que se come frío. Y yo creo que hoy viene con un plan de venganza a raíz que se molestó mucho y de verdad sufrió bastante cuando los Marlins lo cambiaron.
Muy bien, Alfred Álvarez aquí en Martín Noticias AM con la actualidad deportiva. Un abrazo y ¡play ball!
Buen fin de semana.
Gracias, familia. Bendiciones para ustedes.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y el saludo para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, un gusto estar con todos ustedes. El abrazo y los buenos días para mi colega Ricardo Espinosa y para todos los que hacen posible el programa.
Un abrazo que recibo gustoso culminando esta semana de labores. Porque es viernes, gracias. Y el abrazo que hago también retroactivo para toda la comunidad que nos escucha en Cuba y el mundo. Exilda Rona Palver, nuestra gladiadora y mosquetera periodística. Es 9 de agosto, como dije, día viernes, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas y Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo después de un fin de semana con un déficit eléctrico bajo y la entrada en servicio de varias termoeléctricas en avería. La escasa generación de energía ha vuelto a provocar extensos apagones en Cuba, confirmando la incapacidad de las autoridades para cumplir sus promesas de un verano con menos cortes de servicio.
La situación se ha repetido casi todas las semanas de julio y agosto. Entre sábado y domingo el déficit disminuye y a partir del lunes vuelve a incrementarse. Este panorama vuelve a echar por tierra las promesas de las autoridades a inicios de año, cuando aseguraron que los apagones disminuirían durante el verano, gracias a su estrategia de mantenimientos a las termoeléctricas, en su mayoría con años de sobreuso y deterioro acumulado.
Con más noticias, las compras de pollo de Cuba en Estados Unidos, el principal alimento que La Habana adquiere, pese al embargo en su vecino del norte, cerraron el primer semestre de este año con 127 toneladas importadas, el equivalente a aproximadamente 5.000 contenedores de ese producto. Así lo apuntó el economista cubano Pedro Monreal, citando cifras públicas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, quien señaló en un hilo en X que la cifra es menor que la de igual periodo del 2023, pero el valor fue un 7% mayor, indicando un aumento del precio.
Según el análisis del especialista, las compras equivalentes a 150,9 millones de dólares suponen una cantidad superior al total de las importaciones anuales de maíz o de leche en polvo en Cuba en 2022. Esas cifras, precisó, incluyen tanto las exportaciones de carne de pollo a Cuba contratadas por el gobierno como aquellas adquiridas por las MIPYMES. Recordó a Monreal que las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos son la principal oferta de proteína animal de mayor consumo en Cuba y compensan la aguda crisis agropecuaria nacional, de la cual todavía no se observa la luz al final del túnel.
Y la sala primera de lo penal del Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos aplicó severas penas contra Alnier Chao Navarro y Yarelquis Aguilar Duarte por el asesinato de la joven de 18 años, Joylen de la Caridad Acosta Torriente, del municipio de Cruces, a quien ultimaron el 29 de enero del pasado año, informó el periódico oficialista local 5 de septiembre.
Los jueces resolvieron condenar a Chao Navarro a privación perpetua de libertad tras examinar las pruebas documentales, periciales y la declaración de 15 testigos, incluida la madre de la víctima. Para establecer dicha pena tuvieron en cuenta además que perpetró el hecho con premeditación mientras se hallaba en libertad condicional por un delito anterior de robo con fuerza. Asimismo, las autoridades judiciales de Cienfuegos sancionaron a 23 años de privación de libertad a Aguilar Duarte por su coautoría y participación en los acontecimientos.
Con más noticias, entre enero y junio de este año, Cuba importó vehículos desde Estados Unidos por un valor superior a los 30 millones de dólares, una cifra que indica el incremento de ese negocio, del que se benefician varias empresas del país del norte que recibieron licencias de Washington para ello, así como el gobierno de la isla, que cobra aranceles cada vez más altos por esas compras.
De acuerdo con cifras publicadas por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, solo en automóviles usados de entre 1.500 y 3.000 centímetros cúbicos, compradores de la isla gastaron 25.869.926 dólares. En el listado de importaciones aparecen numerosos modelos de vehículos, por ejemplo, 109.500 dólares en carros de pasajeros nuevos de 3.000 centímetros cúbicos y 3.023.593 dólares en igual clase de vehículos, pero de uso.
Y el periodista independiente y activista santiaguero José Antonio López fue citado y amenazado por la seguridad del Estado. Oficiales de la policía política lo interrogaron sobre unas publicaciones que están haciendo en un grupo de Facebook conocido como Revolicó el Cristo, donde las personas se quejan y exigen al gobierno que realicen actividades para que la juventud se pueda divertir. Las fuerzas del orden han prohibido las actividades públicas en Santiago de Cuba debido al aumento de las peleas y los hechos de sangre.
Por otra parte, el opositor cubano Carlos Michael Morales Rodríguez, sentenciado en julio a 8 meses de prisión domiciliaria por el delito de desobediencia, denunció presiones del presidente del Tribunal Municipal de Caibarien, Villa Clara, para obligarlo a trabajar, a pesar de que su salud está quebrantada debido a 2 prolongadas huelgas de hambre.
Resumen de noticias.
Y continuamos en Martín Noticias AM con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. El subsecretario estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, lanzó una dura advertencia a Nicolás Maduro al afirmar que la represión no es un camino sostenible en Venezuela. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Nichols destacó que desde el 28 de julio, el régimen chavista ha incrementado su persecución contra quienes piensen distinto y ha detenido a miles de venezolanos simplemente por ejercer su derecho a la protesta pacífica.
Nichols también criticó la estrategia de miedo y amedrentamiento aplicado por la cúpula chavista contra dirigentes opositores y miembros de la sociedad civil, e hizo hincapié en que las voces de los votantes venezolanos no serán silenciadas por la represión, la censura o la desinformación. El mundo está observando, advirtió Brian Nichols.
Brasil, Colombia y México, que intentan mediar una solución para la crisis en Venezuela, insistieron ayer en la divulgación de los resultados de todas las mesas de votación por parte del Consejo Nacional Electoral y no del Tribunal Supremo, a donde supuestamente fueron enviadas. Los cancilleres de los tres países dijeron en un comunicado que consideran fundamental la presentación por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, desglosados por mesa de votación.
Los mandatarios además pidieron la divulgación transparente de los resultados electorales y reafirmaron la conveniencia de que se permita la verificación imparcial de los resultados, respetando el principio fundamental de la soberanía popular. La misiva también sostiene que Lula, Petro y AMLO reiteran el llamado a los actores políticos y sociales del país para que ejerzan la máxima cautela y moderación en manifestaciones y eventos públicos, y a la fuerza de seguridad del país para que garanticen el pleno ejercicio de este derecho democrático dentro de los límites de la ley, para que el respeto a los derechos humanos prevalezca en cualquier circunstancia.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez, ha presentado ante el cuerpo diplomático acreditado en el país pruebas que demostrarían la falsificación de las actas publicadas por la oposición y que demostrarían también la supuesta victoria del candidato opositor Edmundo González, a diferencia de los resultados oficiales que han dado la victoria a Nicolás Maduro.
Rodríguez ha expuesto en Caracas los planes organizados y ejecutados por la extrema derecha para desconocer los resultados de los comicios y además generar violencia en las calles, señalando a la líder opositora María Corina Machado y el ex candidato presidencial Edmundo González, según reza un comunicado venezolano en su página web. En este sentido, ha remarcado que los extremistas anunciaron días antes de la jornada electoral que no reconocerían los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral de Maduro, único ente autorizado para hacerlo. Delcy asegura que la oposición preparó el escenario para presentar unas supuestas actas que son fraudulentas.
La ONG Defiende Venezuela señaló en la red social X que colectivos chavistas se llevaron a Williams Dávila, ex gobernador de Mérida, cuando estaba en la Plaza Los Palos Grandes en la capital venezolana, y no se sabe su paradero. Por su parte, el partido La Causa R manifestó que la integridad de ambos opositores recae sobre el régimen de Maduro.
Después de más de 24 horas sin saber de su paradero, la hija de Américo de Gracia comunicó a través de Instagram que lo tienen en el helicoide, pero no saben qué cargos se le imputan. La mujer afirmó que no tienen una orden de captura contra su padre, no saben en qué condiciones lo tienen y que desde el miércoles al mediodía perdió comunicación con de Gracia, quien no llegó al lugar donde se estaba quedando.
Y Caracas fue escenario ayer de una manifestación multitudinaria en la que cientos de venezolanos exigieron la liberación de los presos políticos y condenaron la represión que ha seguido a las protestas que estallaron tras el resultado electoral publicado por el Consejo Nacional Electoral el domingo 28 de julio, que dio la victoria a Nicolás Maduro.
La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, se pronunció sobre esta actividad y expresó a través de su cuenta en X que el nivel de resiliencia y templanza en la sociedad venezolana es inmenso. Añadió que aunque el miedo es comprensible, así como superamos todos los obstáculos, también dominamos el miedo y nadie se rinde. María Corina subrayó que toda Venezuela ha estado en vigilia por los secuestrados, presos y perseguidos. Son nuestros héroes y vamos de la mano de Dios.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, reiteró ayer en Miami la importancia de respetar la voluntad del pueblo venezolano, que en las elecciones del pasado 28 de julio se pronunció a favor de una transición hacia la democracia y la paz.
Durante una conferencia de prensa en la sede de la Alcaldía de Miami, Almagro enfatizó que los venezolanos votaron por el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales: la paz, la democracia y la justicia. La paz, que defiende los derechos humanos, la paz que garantiza mejores condiciones sociales y el respeto a los derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales de toda la ciudadanía, puntualizó el secretario general de la OEA en su alocución.
En medio de su carrera por silenciar todas las voces disidentes, Nicolás Maduro ordenó ayer sacar de circulación la red social X, antes conocida como Twitter, durante un plazo de 10 días para que la empresa, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk, presente recaudos ante las autoridades del país caribeño.
Nicolás Maduro dijo que la red social, que se llamaba Twitter, es de Elon Musk y ha violado todas las normas de la propiedad red social Twitter, hoy conocida como X, y ha incitado al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos. Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, advirtió ayer a Nicolás Maduro que sufrirá una presión internacional que no podría imaginarse si arresta a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
Seguimos con más noticias. En el Medio Oriente, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, el general Hezi Halevi, ha recibido hoy al jefe del Mando Central de Estados Unidos, Michael Curilla, con quien ha abordado la situación de la seguridad en Oriente Próximo, escenario de tensiones ante posibles ataques de Irán y sus aliados contra Israel, en represalia por la guerra en la Franja de Gaza y otros ataques.
Esta es la segunda visita de Curilla en apenas una semana y se produce pocas horas después de que el mando central, encargado de garantizar los intereses estadounidenses en varias naciones del Cuerno de África, el Golfo Pérsico y Asia Central, confirmara el despliegue de aviones de combate modelo F-22 en una zona de operaciones para responder a posibles amenazas de Irán.
Y en la guerra de Ucrania, al menos 9 personas han resultado heridas en la madrugada de hoy en la región rusa de Lipetsk, en el interior de Rusia, a unos 400 kilómetros de la frontera con Ucrania, por una serie de ataques aéreos por parte de las tropas ucranianas que han provocado el incendio de un aeródromo militar y forzado la evacuación de 4 municipios luego de un ataque masivo efectuado por aproximadamente un centenar de drones, 75 de los cuales han sido interceptados por Rusia.
Horas después, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania indicaba que el ataque efectuado por aviones no tripulados ha alcanzado almacenes de bombas aéreas guiadas y otras posiciones cerca del aeródromo. El Ministerio de Emergencias Regional ruso ha confirmado por su parte la declaración de un incendio en el aeródromo militar número 3 en la región. Por su parte, el gobernador de Lipetsk, Igor Artamanov, ha ordenado la evacuación de 4 municipios para garantizar la seguridad de los residentes.
Y vamos terminando con esta noticia en Estados Unidos, donde el expresidente estadounidense Donald Trump, candidato del Partido Republicano a las elecciones de noviembre, ha retado a la virtual aspirante demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, a celebrar 3 debates televisados en septiembre en vez de 1 en su primera comparecencia pública tras los últimos cambios en la campaña rival. La cadena ABC ya ha confirmado que organizará uno de estos cara a cara el 10 de septiembre, ya que tanto republicanos como demócratas están de acuerdo.
Las últimas encuestas a nivel nacional en Estados Unidos reflejan un empate técnico entre el expresidente y candidato republicano Donald Trump y su rival Kamala Harris, actual vicepresidenta del país y aspirante por el Partido Demócrata tras la renuncia de Joe Biden a la reelección. Sin embargo, los últimos estudios demoscópicos confirman una tendencia al alza del Partido Demócrata tras el terremoto político de finales de julio, cuando Biden anunció su renuncia y Harris dio rápidamente un paso al frente para postularse como aspirante demócrata.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y ahora tenemos el análisis de Juanlo Muñoz, el exdirector del periódico El Venezolano, un agudo periodista y analista político que sigue con rigor lo que acontece en Venezuela. Ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días al programa. Buenos días.
¿Qué tal, señor Muñoz?
Buenos días, queridos amigos. ¿Cómo estamos?
Bueno, las noticias en Venezuela no cesan y hemos aquí al inicio pues desglosado muchísimo de los aspectos importantes que han pasado en Venezuela. Quiero empezar por esto, la vigilia en Caracas por Venezuela y cómo se sigue exigiendo la libertad de los presos políticos y también que el gobierno venezolano ha invalidado de improviso los pasaportes de decenas de opositores. Así que le dejamos la palabra a usted.
Bueno, indudablemente estamos en una etapa de represión en su máxima expresión, ¿no? Ya no solamente es a dirigentes políticos connotados, sino que a dirigentes de clase media y o a dirigentes de comunidades. No, ahora es todo aquel que ellos consideren que puedan hacer un peligro, entre comillas, para el gobierno o que son potenciales agentes de la subordinación. O sea, la represión está en su peor expresión. No ha existido en todos los 25 años del régimen en este periodo una represión como la que estamos viviendo actualmente en Venezuela. Y ya no solamente la represión física, sino ya la omisión. Ahora se suspendió el internet por 10 días, el Maduro ordena a sus seguidores salirse del WhatsApp, están bloqueando casi todas las plataformas sociales para ingresar a Venezuela. Estamos en una situación verdaderamente bien crítica.
Señor Muñoz, estamos casi de cumplir 2 semanas de haberse realizado las elecciones. Ayer el subsecretario de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, señor Brian Nichols, dijo que el mundo está observando y todo el mundo lo sabe. Hay un nivel creciente de países que señalan como fraudulentos los resultados que dio el CNE. Incluso la vicepresidenta, la señora Delcy Rodríguez, dice que tiene pruebas que esas actas que han mostrado y que han compilado son falsas. Lula, Petro y AMLO dicen y están poniendo contra la pared al gobierno venezolano para que muestre las actas. ¿A dónde vamos a llegar?
Bueno, mira, Ricardo, yo te voy a ser honesto y con el dolor en el alma, pero yo creo que la situación no va a cambiar. A medida que pasa el tiempo, ellos ganan tiempo, que es lo que saben ganar en este caso, debilitar, y el entusiasmo se mantiene, y por mucho que se mantenga, tendrá un límite, creemos nosotros. Y lamentablemente la presión internacional no ha servido ni ahora ni nunca para absolutamente nada, ¿no? Porque si a presión internacional o a decisiones de organismos internacionales nos atenemos, vemos las decisiones que toma la ONU, el Comité de Seguridad, la OEA, que es un parapeto, un elefante blanco que no tiene ni son, ni ton, ni razón de existencia, no tiene ningún efecto más que un efecto de micrófono efectivista, pero que ningún efecto efectivo, ninguna efectividad, quiero decir. Entonces, el régimen se está asumiendo de que todo tiene que ir a instancias de unos órganos que los controlan ellos. Controlan el CNE, controlan el Tribunal Supremo. Los gobiernos agradecemos y creo que hay que darle un justo valor a esa expresión de solidaridad, pero definitivamente no creo que eso es lo que vaya a sacar a Maduro al poder. Estamos creando una imagen de presidente reconocido en yo no sé cuántos países, ya vivimos una experiencia similar y no dio ningún resultado. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida tiene que ser en el campo político y no la hay. La salida en el campo militar no existe. No hay ningún gobierno, ni Estados Unidos, ni ninguna potencia en el mundo que hoy en día busque la invasión como medida de salida política a algún país. Eso no existe. Entonces estamos entrampados, estamos contra la pared. ¿Qué nos puede salvar? Bueno, una rebelión popular como la de Bangladesh, pero si no tiene apoyo militar, es difícil que una rebelión popular pueda triunfar. En conclusión, ellos se limitan a la presentación de las actas. María Corina y la plataforma unitaria obviamente se niegan a presentarlas ante el Tribunal Supremo, pero lamentablemente es el órgano judicial que pudiera darle veracidad o no a esas actas, igual que el Consejo Nacional Electoral. En conclusión, yo creo que la situación es difícil, hay que seguir con la esperanza, hay que seguir con la fuerza, pero en la realidad, yo creo que la salida de Venezuela se complica cada día más.
La esperanza es lo que no han perdido los venezolanos dentro y fuera.
Obviamente, no la perdemos, ¿sí? Y ese espíritu combativo, y ese espíritu guerrero, y ese espíritu de demostrar que hay un fraude, pero ¿se lo demostramos ante quién? qué peso tiene ante quien nosotros le demostremos un fraude cuando ellos se encapsulan en un CNE que es de ellos y un Tribunal Supremo de Justicia que es de ellos. Entonces, apegados ellos, entre comillas, al derecho que manejan ellos a su libre y antojo. Entonces, nosotros quedamos, bueno, con una esperanza de una presión internacional de lo que pueda hacer Lula, de lo que pueda hacer Petro, de lo que pueda hacer el López Obrador, o de lo que pudiera hacer el Departamento de Estado, que ayer ha dicho el embajador ante la OEA, que bueno, que Maduro que no se atreva a meter presa a María Corina, ni al mundo, porque espera las consecuencias. Pero correcto, las consecuencias de que nosotros tenemos un ejemplo muy cerca, que es Cuba, que está a 90 millas, que tiene 65 años de eso, y no han podido salir sin los recursos naturales que tiene Venezuela, que tiene oro, hierro, petróleo, acero, etcétera, etcétera. Entonces, es compleja la situación. Por eso a veces me llama la atención cómo hacen el proselitismo con la situación de Venezuela cuando no han podido resolver el problema cubano que está aquí mismo.
No me quiero imaginar en este último minuto que nos queda cómo sería un gobierno de Nicolás Maduro a nivel del respaldo de su gente, del pueblo como tal, que incluso lo demostró en las urnas que está con la oposición y que quiere un cambio. ¿Y cómo sería con la comunidad internacional?
No, aislado, Ricardo, aislado como se aisló Cuba en su tiempo. En el 62 lo expulsaron de la OEA, después una serie de gobiernos de América Latina no le reconocieron, y el tiempo fue pasando, y el tiempo fue pasando, y hoy en día, nos guste o no, bueno, Cuba tiene presencia en más de 150 países de los 192 que conforman la ONU, tiene un puesto inclusive en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y ahí está el pueblo reprimido, el pueblo pasando necesidades, pero ellos están gobernando, aislados por completo, que sería el camino que nos queda en Venezuela.
Tenemos entendido, señor Muñoz, que hoy el presidente Maduro asiste ante el tribunal, es su turno.
Sí, al tribunal a presentar sus actas. Bueno. Porque es que nosotros se las presentamos ante quién. Ante AMLO, ante Petro, ante la ONU, ante Lula, ante el presidente de Chile. Ay, después que la presentemos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la razón vinculante de ellos con Venezuela?
Él es Osvaldo Muñoz. Gracias, señor Muñoz. Estaremos muy al tanto de lo que pase hoy con esta presentación, no, y Ricardo, estaremos tocando su puerta. Gracias. Él es Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano, periodista y también analista político muy agudo que sigue con rigor lo que está aconteciendo en el hermano país, Venezuela. Gracias.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
El repaso informativo, la actualización desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. La muerte de otro recluta del Servicio Militar de Cuba reaviva el debate sobre su obligatoriedad. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Flavio Alonso Piedra se quitó la vida este 7 de agosto mientras cumplía su servicio militar en la prisión Paso de Cuba, ubicada en el municipio Baracoa de la provincia Guantánamo. El joven de 21 años había estado por un curso en una academia militar de cadetes, de donde fue cesado debido a los trastornos nerviosos que padecía.
Debido a la depresión que tenía, él pidió su baja y le dieron su automáticamente lo llamaron para el servicio militar. El muchacho se estaba tomando unos medicamentos porque estaba deprimido. Aquí en Baracoa los padres le pidieron a la jefatura de servicio militar y la FARC que le tuvieran en cuenta el año que ya le había pasado en la escuela de cadetes para que fuera menor tiempo porque el muchacho tenía su limitación y le negaron el pido de los padres.
Relató desde la ciudad de Baracoa el activista Emilio Almaguer, cuya sobrina era la novia del joven muerto.
tú.
Una hora antes de irse para la posta que le tocaba cuidar en la prisión de Paso de Cuba, él le dijo a otro compañero de él que él estaba cansado, que ya él no soportaba más que lo estuvieran ultrajando y lo estuvieran humillando allí y que se iba a quitar la vida. El muchacho pensó que era broma. Cuando fueron a sacar el relevo, ya el muchacho estaba muerto, se ahorcó con la correa del fusil.
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó a mediados de 2023 el Código Penal Militar, que condena a entre 2 y 5 años de privación de libertad al que intente evadir el servicio militar activo. La muerte de Alonso Piedra se suma a las de decenas de jóvenes ocurridas durante ese periodo en el ejército, que en Cuba es obligatorio. Solo en 2023, la organización Archivo Cuba registró las muertes de 11 reclutas.
Por décadas, este servicio militar en Cuba es sinónimo de maltratos, malnutrición, hambre, trabajo forzado, extracción de sangre bajo coerción, accidentes hasta de muerte por negligencia y un calvario de pesares que lleva a muchos jóvenes a la autoagresión para evadirlo y a un creciente número al suicidio.
Detalló María Berló, investigadora y directora de Archivo Cuba, una organización asentada en Miami.
En los últimos años han aumentado los informes de muerte. Suponemos que por un creciente deterioro de condiciones que ya eran terribles.
La tragedia de la familia baracoense reverdeció las críticas en las redes sociales, en las que cientos de personas han expresado su rechazo a la controversial ley cubana. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos siguen siendo la oferta de proteína animal de mayor consumo en Cuba. Estas ventas de alimentos de Estados Unidos a Cuba compensan la aguda crisis agropecuaria nacional, de la cual todavía no se observa la luz al final del túnel, así lo comentó en la plataforma X el economista cubano Pedro Monreal. Sus comentarios son en reacción a la publicación de estadísticas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las cuales confirman que Cuba compró 127.000 toneladas de carne de pollo a Estados Unidos durante los primeros 6 meses del año. Y el Departamento de Estado norteamericano espera que Irán quiera un alto al fuego en Gaza y que la situación en la región no se salga de control. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que no están seguros de lo que Irán está pensando en cuanto a represalias contra Israel, pero esperan que el país no quiera ver que las tensiones regionales se salgan de control. Dice que Estados Unidos sigue dejando en claro a Irán que no deben intensificar el conflicto, que no debe tomar más medidas que tiendan a intensificarlo, porque esas medidas no favorecen sus intereses ni los de la región en general. El vocero añadió que Estados Unidos cree que un alto el fuego en Gaza ayudaría mucho a aliviar las tensiones en la región y que cada vez que hay un aumento de las tensiones se dificultan todos los esfuerzos diplomáticos. Las tensiones regionales se han disparado desde que el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado el 31 de julio en Irán por un presunto ataque israelí. Irán ha dicho que tomará represalias. Los líderes mundiales han estado presionando para un alto el fuego en Gaza y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi el martes sobre sus esperanzas de un acuerdo que calme las tensiones en el Medio Oriente. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo a su gabinete durante el fin de semana que Israel ya está en una guerra de múltiples frentes con Irán y sus representantes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el jueves la suspensión por 10 días de la red social X en el país. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el jueves la suspensión por 10 días de la red social X en Venezuela. Acusó al propietario Elon Musk de incitar al odio y al fascismo en medio de disputas por su reelección. Maduro y el multimillonario se han dedicado a criticarse mutuamente.
Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo. ¡Fuera ex por 10 días de Venezuela!
El mandatario asegura que las redes sociales están siendo utilizadas para atacar su reelección y que durante los 10 días se restablecerá la medida administrativa definitiva para el funcionamiento de esta red social en el país. Maduro afirmó que tiene que derrotar lo que llama un golpe de Estado cibernético. Insistió en referencia a los supuestos ataques que sufre desde las redes sociales. El gobernante izquierdista fue proclamado vencedor de las elecciones del 28 de julio, con 52% de los votos, por encima de Edmundo González Urrutia, quien reivindica su triunfo, denuncia un fraude y sostiene tener las pruebas que lo confirman. Maduro y su gobierno son asiduos usuarios de X y anuncian a través de esta red social desde lo más cotidiano hasta cambios en el gabinete y reacciones internacionales.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Lo que algunos vaticinaron ocurriría en Cuba no ha tardado mucho en hacerse realidad, Exilda. El discurso oficial ya carga contra los que ellos llaman los inescrupulosos del sector privado, que poco después de que el régimen topara los precios a 6 productos básicos, ahora se venden a escondidas por un monto abusivo o los ocultan detrás de las tarimas para evitar pérdidas. Las intimidaciones tampoco han faltado, ya se escuchan las amenazas a los comerciantes de aplicarles medidas como la venta forzosa, elevadas multas, decomiso de productos e incluso el cierre de los negocios, porque al igual que el tope de precios también se equivocan al pensar que esta cruzada contra el sector privado es la forma de poner orden y resolver la inflación en Cuba.
Medios independientes en la isla, entre ellos el periódico digital 14 y medio, han podido constatar que de los 6 productos topados a nivel nacional, el pollo troceado, la leche en polvo, el aceite, las salchichas, las pastas alimenticias y el detergente, los 3 primeros, los más caros y necesarios, son los más susceptibles a esfumarse de los puestos de venta. Y es que la medida afectó primero a los comerciantes que ya tenían productos comprados y se vieron en la obligación de asumir las pérdidas que provocaron los nuevos precios por miedo a que les retiraran la licencia, pero también tiene consecuencias para el pueblo, pues esta medida solo ha provocado desabastecimiento palpable, precios más altos y por consiguiente escasez y hambre.
Por eso, para analizar este tema y para obtener una radiografía de lo que acontece en los mercados de La Habana, de repente medio vacíos como resultado de los precios topados, la incertidumbre y las amenazas a los comerciantes privados, a esta hora nos atiende Ángel Marcelo Rodríguez Pita, destacado economista y asesor de emprendimiento privado. Muy buenos días y gracias por acompañarnos, señor Rodríguez Pita.
Buenos días.
Muy buenos días a ustedes dos y al público que nos acompaña.
Ángel, ¿qué está pasando en el sector privado después de este tope de precios? ¿Ya se notan en La Habana las repercusiones de esto?
Sí, sí, esto está dañando muchísimo la oferta y por consiguiente el consumo. Hay que decir que muchos negocios están cerrando a intervalos y otros se encuentran ya, vamos a decir, en el cierre total. Esta afectación, bueno, tiene su origen en lo que ustedes han explicado claramente. Ahora bien, el gobierno cubano persiste en ello, persiste en el control de los precios, un control de los precios que no favorece la oferta. Fundamentalmente porque la mayoría de los productos son importados y luego pasan de una mano a otra. Es decir, hay que entrar al contenedor y luego le vende el contenedor o vende determinada cantidad dentro del contenedor a cuentapropistas u otras micro, pequeñas y medianas empresas. Y entonces estas tienen que poner, claro, en su ficha de costo los gastos que van entrando. En la medida que colocan gastos, se sobregiran a esta cuestión el límite de precio y evidentemente tienen pérdidas. Sobre todo al interior del país es la mayor afectación, porque la mayoría de los contenedores entran por el Mariel, tienen que transportarse hacia las provincias orientales y entonces ahí se encarece mucho el producto final. Por eso allá es que ocurre la mayor escasez.
De eso queríamos quizás subrayar un poco. Es notoria, la gente habla, la gente ya ha desdibujado la realidad que quiere imponer el gobierno por la escasez de los productos topados.
Sí, sí, la sociedad cubana, vamos a decirlo de alguna manera, está respondiendo muy mal a la medida, sí, está criticando la medida por parte del gobierno cubano, pero luego no encuentra, vamos a decir de alguna manera, alternativa. Por eso digo que la respuesta no es del todo certera, es decir, no es una respuesta sin positiva, porque las personas no buscan vías tampoco para solucionar, ni ofrecen reclamos a las autoridades centrales a través de distintos medios de comunicación, y a veces son temerosos a los mecanismos represivos. Yo creo que esto se trata de una cuestión necesaria, es decir, empezar a reclamar ante las instancias el cese de estas medidas, porque si no, nos vamos a encontrar en una penosa situación, más allá del hambre que ya existe, porque ya hay hambre en la sociedad cubana.
Las perspectivas para la economía cubana con todos estos topes de precios, hablaste ayer acá con Martín Noticias y dijiste que los salarios han subido 10 veces, pero los precios de los productos también han subido más de 10 veces. Así que, ¿cuáles son las perspectivas para la economía cubana con todo esto?
Mira, yo creo que aquí hay un problema serio, que es la estanflación. Aquí está ocurriendo un fenómeno bastante interesante, y es que si bien continúa el proceso inflacionario de las divisas, es decir, el dólar y el euro, hoy supera ese proceso inflacionario los precios de los productos. Entonces, aunque usted tenga una cantidad, aunque usted tenga ahora mismo 100 euros y los cambie en el mercado informal, no puede acceder a la compra de determinados productos, sencillamente porque no le da, no le llega ese cambio. Entonces, tenemos una situación crítica. Entonces, el problema fundamental acá de la economía es que está siendo muy mal manejada y no se acaba de liberar la venta de divisas por parte del gobierno cubano. Mientras esto persista, la situación va a ser más crítica. El pueblo tiene que reclamar esto, y mientras el pueblo no se coloque en sintonía, evidentemente será peor. ¿Que hay hambre? Sí. Y va a ir creciendo esa hambre. Tal parece que el gobierno cubano quiere eliminar la pobreza eliminando a los pobres. Entonces, esto realmente es un riesgo para la vida.
Señor Rodríguez Pita, el papel de las tiendas MLC con sus precios y abastecimiento, mirando también el problema de las MIPYMES, ¿resuelve, complica? ¿Cuál es ese engranaje ahí?
Bueno, hoy hay que decir que las tiendas MLC están abastecidas, al menos acá en La Habana. Pero sí habría que mencionar que no compite con los precios de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen precios mucho más accesibles para la sociedad, aunque hay productos que no se encuentran en esas MIPYMES, es decir, tienen que acceder obligatoriamente en el sector este de las tiendas en moneda libremente convertible. Y sobre todo hay un elemento interesante, porque solamente estamos observando alimentación, pero hay que hablar también de las medicinas, del acceso a las medicinas. Hoy se mueve el acceso a las medicinas a través de un mercado informal, y el gobierno cubano intenta también controlar ese mercado informal de medicamentos. Si el gobierno cubano se introduce allí, lo que va a generar es un caos, porque no existe otra oferta de medicamentos en el mercado nacional, ni en MLC, ni por parte del gobierno cubano en moneda nacional.
Que el gobierno enfrenta también un complejo sistema monetario con tres monedas, Marcelo.
Sí, sí. Tenemos el euro, el dólar, este MLC, el CUP, tenemos dólares canadienses también circulando, pesos mexicanos, así tenemos un grupo de monedas que están, vamos a decir, pasando por la isla, y evidentemente es el dólar el que parece ser el que más motiva a su uso y al ahorro. Las personas prefieren ahorrar en dólares que en moneda libremente convertible, en euros y demás, por la estabilidad que está ofreciendo y luego la oportunidad que brinda el dólar dentro del escenario regional. Muchas personas que emigran o sencillamente salen a comprar y luego regresan a Cuba, salen a comprar, por ejemplo, a Cancún, a otros lugares, Dominicana y tal, y les conviene más el dólar, y Panamá, por supuesto. Sí.
Bueno, hemos estado hablando acá en Martín Noticias AM. Le damos las gracias a Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Él es economista y asesor de emprendimiento privado. Estuvimos hablando sobre el tope de precios de productos, que según el gobierno iban a agilizar la economía, pero han tenido todo el efecto contrario y han aumentado la crisis económica y social en el país. Así que muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
A ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos en Martí Noticias AM en este viernes con más información.
Las condiciones de aislamiento y castigo en las prisiones cubanas no cumplen con los estándares internacionales establecidos por las reglas Mandela, detalla el más reciente informe del Centro de Asesoría Legal Cubalex.
La duración excesiva del aislamiento, la falta de revisión independiente y la insuficiente protección para grupos vulnerables son incompatibilidades significativas que pueden conducir a abusos y violaciones de derechos humanos, precisó la ONG.
También comentó que estas prácticas no solo afectan físicamente a los reclusos, sino que tienen un impacto devastador en su salud mental y bienestar general.
Para el estudio, Cubalex recopiló numerosos testimonios de exprisioneros y familiares, documentando las diversas formas de tortura y malos tratos en las prisiones de Cuba.
Según el informe, las razones para colocar a un recluso en una celda de castigo en Cuba son frecuentemente arbitrarias y variadas.
La realidad que enfrentan numerosos médicos cubanos en la isla que deben brindar atención a los pacientes, la mayoría de las veces sin contar con los recursos más básicos, pone de relieve un problema ético, manifestaron varios galenos entrevistados por Martí Noticias.
Que de impotencia, que de ir incluso, no poder solucionar las cosas y que no dependen de ti. Incluso el médico no es quien tiene que hacer el pedido de lo que tiene que haber en la sala, pero también ya te digo, estudiaste 6 años. Tienes que saber improvisar, que tener alternativas. Pues a cualquiera se le pone un troque, se le daña. E imagínate cuando te dicen, este lo traímos y es el único que hay. Si te equivocas, se rompió, no es más. Es complicado. Pacientes hipertensos que pasan meses y meses sin tratamiento. Y los diabéticos tipo 2 en la misma situación. Muchas cardiopatías en la misma situación que cambian el tratamiento 3, 4, 5 veces. No porque no la sienten que estaban tomando, sino porque que estaban tomando no entró más.
El sentimiento de culpa existe, porque el hecho de asumir la responsabilidad de estar frente a un servicio sin contar con lo mínimo, como decimos en buen cubano, dar la cara sin contar con lo mínimo necesario, no exime a nadie de toda la responsabilidad. Es un conflicto ético profundo.
Las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos siguen siendo la oferta de proteína animal de mayor consumo en Cuba. Estas ventas de alimentos de Estados Unidos a Cuba compensan la aguda crisis agropecuaria nacional, de la cual todavía no se observa la luz al final del túnel, comentó en la plataforma X el economista cubano Pedro Monreal.
Sus comentarios son en reacción a la publicación de estadísticas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las cuales confirman que Cuba compró 127 mil toneladas de carne de pollo a Estados Unidos durante los primeros 6 meses del año.
El embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, Francisco Mora, advirtió al presidente venezolano Nicolás Maduro que corre el riesgo de una escalada de la presión mundial si arresta a los líderes de la oposición.
Mora dijo creer que si María Corina Machado o el candidato presidencial Edmundo González Urrutia fueran detenidos, sería un paso que podría movilizar aún más a la comunidad internacional, incluso a aquellos que no quieren agitar demasiado las cosas en Venezuela.
For me, I think the big concern is if, in fact, María Corina Machado and Edmundo González are arrested and detained. I think that would be a step that could mobilize the international community even more, even those that might be somewhat sympathetic and don't want to rattle things too much in Venezuela. I think that would produce a reaction.
Si Maduro decidiera hacer esto, uniría a la comunidad internacional de maneras que él no podría imaginar, afirmó Mora durante un conversatorio en el Centro de Estudios Atlantic Council, con sede en Washington.
El diplomático estadounidense, hijo de inmigrantes cubanos, opinó que si fueran arrestados los líderes de la oposición venezolana, los esfuerzos de Maduro por fracturar y dividir a la comunidad internacional habrían fracasado rotundamente.
El boxeador cubano Erislandy Álvarez, de 24 años, se proclamó campeón olímpico en los 63,5 kilogramos al derrotar 3-2 al francés Sofian Urmia.
Álvarez aseguró la única medalla de oro para Cuba en boxeo en los Juegos Olímpicos París 2024 y ascendió al puesto 21 del medallero con 2 preseas de oro, 1 de plata y 2 bronces. Give me everything tonight.
La Universidad Internacional de la Florida, FIU, en Miami, anunció un acuerdo con el cantante y empresario cubano-americano Armando Cristian Pérez, más conocido como Pitbull, para renombrar por 10 años su estadio de fútbol americano como Pitbull Stadium.
To be on this, talking about a Pitbull Stadium, so I'm just letting y'all know, thank y'all for the opportunity. Hey, got it!
Yeah, right, picture that with a Kodak.
El artista agradeció a FIU y dijo que es un honor y que con determinación y una visión clara, todo es posible.
Pitbull comienza el próximo 21 de agosto, una gira por 26 ciudades de Estados Unidos.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y en viernes encendemos nuestro faro informativo.
Así es, los buenos días, la bienvenida. Un gusto siempre tener a Alejandro Marcano en Martí Noticias AM.
Hola, Alejandro.
Así, buen día a todos y saludos. Bueno, un viernes más, de verdad, definitivamente, que esperemos sea un día, un viernes menos para la situación venezolana, cubana y nicaragüense. Pero bueno, por ahora les cuento que los líderes regionales de la Iglesia Católica están acusando a Maduro de buscar el totalitarismo. Colombia, Brasil y México estiman fundamental que el CNE presente resultados desglosados por mesa. En el comunicado suscrito por los tres cancilleres, queda claro que el máximo tribunal venezolano no es la instancia electoral. Venezuela no aceptará políticas intervencionistas de nadie, así replicó Maduro a las críticas globales sobre lo que ha ocurrido después del 28 de julio. José Mulino, presidente de Panamá, dice que Venezuela vive lo mismo que su país en 1989 ante el fracaso de la Organización de Estados Americanos. Debo contarles que aquí en Nueva York, Daniel Prado, de 28 años, y Franklin Gómez, de 33, son dos jóvenes que llevan desde el miércoles una huelga de hambre frente a la sede de la ONU, pidiendo que, bueno, se convoque una sesión extraordinaria y se toque el tema tratado como seguridad nacional para este país de Venezuela. Migrantes que lleguen al Darién, por el Darién a Panamá, serán repatriados en vuelos a Colombia. Nicaragua, otra acción delictiva de su gobernante, expulsa al Vaticano a 7 sacerdotes. Brasil expulsa, hablando de la palabra o del verbo, a embajadora de Nicaragua en respuesta a medidas similares del gobierno Ortega. La crisis entre Brasil y Nicaragua está abriendo otro frente en una región dividida por el tema Venezuela. Brasil expulsa a embajadora de Nicaragua en respuesta a medidas similares de Ortega, es decir, que esto es una situación que generalmente se hace diplomáticamente. La crisis entre Brasil y Nicaragua abre pues otro frente y yo creo que diluye un poco el tema de Venezuela. Esa es mi percepción. Ucrania pide a México detener a Putin, se acude a la investidura de Sheinbaum. López Obrador le responde y dice que México no detendrá a Putin si acude a esa investidura. Tenía por aquí la información de un buque o un galeón español que habían encontrado y se me perdió.
¿Y qué pasó?
Se me traspapeló en los papeles.
Naufragó la información.
Naufragó la información. Me encuentro con otro papel este viernes. Eso
bueno,
es síntoma de...
eso no pasa. Si suele pasar.
En Colombia, y esos datos se los daré antes de que termine este espacio, lo prometo, y deportes, la encontraré. Así que bueno, con eso terminamos el panorama. Siempre me gusta los viernes terminar con algo... Sí, interesante. A mí me gustan esta búsqueda de los tesoros y cosas perdidas que nos hablan de generaciones anteriores, uh-huh. Antiquísimas. Me encanta.
No buscar la billetera cuando se le ha perdido a uno.
No, eso no, porque, por cierto, en estos días me pasó algo que la perdí. Yo soy muy cuidadoso. Hace años la había extraviado y salí de una tienda, aquí mismo en la 74, y yo siempre tengo la manía de tocarme el bolsillo de atrás. Se me perdió, me volví loco. Entonces, regrésate, piensa. Lo tenía preparado por mucho tiempo, ¿no? Camina por donde fuiste y la encontré al lado del carro, del lado del carro al lado. Bueno, no, se me vuelve a perder.
Esa
me
suerte.
Mandaron a callar.
Sí, gracias, Marcelo.
Hasta el lunes.
Buen fin de semana.
Deportes en Martí Noticias AM.
El registro, el dato, la estadística, todo en un personaje.
Así es, y he anotado el nombre porque no voy a confundirlo. Aquí está.
Johan.
No. Alfred Álvarez, bateador designado. Buenos días.
Hola, Alfred.
Buenos días, familia, ¿cómo están? Espero que todo bien por ahí.
En viernes.
Oye, anotadito, no, está aquí el nombre.
Este es el noticiero en el que más yo disfruto participar definitivamente. Bueno, vamos a arrancar con las Olimpiadas, que la gente está hoy no vamos a arrancar con béisbol, tenemos que arrancar con Olimpiadas porque hay mucha actividad desde muy temprano, levantadito, como ustedes me sienten, y así estoy, me hice mi tesis a ver a la pareja de Yaris Lady Cirilo y Noli López en el canotaje femenino, que terminaron terceras y fueron a la final con un tiempo de 1:57.03. Y el canotaje es muy duro porque unas horas después ya compitieron en la final, donde sin embargo cayeron derrotadas, terminaron últimas con un tiempo de 2:01.77. Pero bueno, de todas maneras, un gran mérito llegar a una final de una Olimpiada, creo que es increíble. En cuanto al relevo de 4x100, Cuba tuvo una entrada y una salida muy rápida, participó en la parte de clasificación, terminaron últimos en octavo lugar con 3:33.99. En cuanto a la lucha libre masculina, Fran Chamizo, que es un cubano que compite por Italia, uno de muchos cubanos que ya hemos hablado aquí, que están compitiendo fuera por otras delegaciones, perdió 9-4 contra el luchador iraní Jones Emamishogei en la ronda de clasificación. Y Geandri Garzón, que sí está compitiendo por la selección cubana, perdió también en la lucha libre masculina 10-0 contra el japonés Daichi Takatani. En cuanto al canotaje masculino en semifinales, y esto es muy importante, atención aquí, Cuba, José Ramón Pelier terminó sexto con un tiempo de 3:46.37 y calificó a la gran final. En esa final B terminó con un tiempo muy bueno de 3:48.58, pero lamentablemente no estuvo entre los tres mejores tiempos, terminó cuarto, por eso estuvo fuera del medallero, pero creo que es una de las buenas de los buenos resultados que ha tenido Cuba en esta Olimpiada. También decirles que hoy la actividad de los cubanos sigue en la tarde. Lázaro Martínez, representando a Cuba. Andy Díaz, que es de Cuba, pero estará por Italia. Jordan Díaz, cubano, que representa a España en la Olimpiada. Y Pedro Pablo Pichardo, que es cubano, pero representa a Azerbaiyán. Estarán todos compitiendo hoy en atletismo, en la especialidad del triple salto, ya en la final. Eso será a las 2:15, así que 4 cubanos en esa final de triple salto que será en la tarde. Ya para el próximo noticiero que tengamos, bueno, para el Alduro y Sin Guantes de hoy estaremos dando ese resultado. Y mientras que Pedro Pablo Pichardo es de Portugal y Loren Berto Alfonso, que es de Azerbaiyán, cubano, que boxeador de Azerbaiyán, en la categoría 92 kilogramos, está en la final y va a boxear contra la Sisbek Muyojonov. Así que no se sientan mal por los nombres, que hay algunos nombres de la Olimpiada.
Aquí nos estamos divirtiendo muchísimo, sí, porque lo ensayaste, ¿verdad?
Ensayé esos nombres y así todo se me enreda la lengua un poco. Mira, no sé si da tiempo, pero hablar de la pelota también.
Sí, claro, ayer, claro.
Néstor Cortés, lanzador cubano de Batabanó, de los Yankees, fue castigado por los angelinos de los Ángeles. Los Yankees perdieron finalmente la serie en Yankee Stadium contra los Angels. La verdad es que fue muy difícil que ese juego se pudiera dar ayer. Hay una lluvia torrencial en Nueva York, creo que es parte de este mismo proceso que se ha visto en estos últimos días de mucha lluvia, creo que es una tormenta tropical. Tuvieron que jugar con unas condiciones paupérrimas, incluso hubo quejas del equipo de los Yankees y de los angelinos de las condiciones del terreno. El shortstop de los Yankees, Anthony Volpe, terminó incluso saliendo lesionado por un foul tip que le dio en la pierna, algo que a lo mejor con un terreno normal no hubiese pasado de esa forma. Pero bueno, también con un ataque de 6 cuadrangulares, incluyendo 2 del novato venezolano sensación Jackson Chourio, los cerveceros derrotaron a los Bravos y les pasaron la escoba. Vladimir Guerrero Jr., dice que hijo de gato caza ratón, se quedó a un hit de conseguir la escalera en el triunfo de los angelinos, de los azulejos, perdón, contra los Orioles de Baltimore. Para que nuestro oyente entiendan, Vladimir Guerrero Jr. es el hijo de Vladimir Guerrero, que está en el Salón de la Fama, uno de los mejores peloteros dominicanos de todos los tiempos. Liderados también por un jonrón de JT Realmuto, los Phillies de Filadelfia vencieron a los Diamondbacks de Arizona. Los Phillies se consolidan como el mejor equipo de la Liga Nacional. Por otro lado, los Padres de San Diego remontaron contra los Piratas de Pittsburgh, conectó un doblete Luis Arraez, y les quiero decir que hoy viene tremenda serie para Miami. Nosotros vamos a estar yendo al estadio en representación de Radio Martí, porque Luis Arraez, que era la gran estrella, ¿verdad?, de los Marlins, que fue cambiado a los Padres de San Diego, bueno, regresa a Miami. Y todo el morbo de ahora ver a Arraez enfrentar a su equipo de los Marlins está ahí. dice un dicho italiano, que con esto seguro ya me van a decir que tenemos que cerrar, pero dice un dicho italiano que la vendetta es un piatto que se mangia freddo. La venganza es un plato que se come frío. Y yo creo que hoy viene con un plan de venganza a raíz que se molestó mucho y de verdad sufrió bastante cuando los Marlins lo cambiaron.
Muy bien, Alfred Álvarez aquí en Martín Noticias AM con la actualidad deportiva. Un abrazo y ¡play ball!
Buen fin de semana.
Gracias, bendiciones para ustedes.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.